bag huge savings on your painting projects at Menards. From your kitchen and bath to doors and trim, and even your ceilings, Dutch Boy has the perfect choice for your painting projects. Dutch Boy's DuraFighter is a tough paint and primer that provides great scrub resistance and durability. DuraFighter interior paint starts at $27.75 a gallon. Get an additional 15% savings on all Dutch Boy paints when you put it in the bag. See store for complete details.
Save big money at Menards.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump rechaza el contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues llegó el viernes, llegó el 26 de diciembre. Es el último viernes del 2025. Con este fin de semana, con este último fin de semana, cierra el año. Esperemos que lo cierre bien. El domingo es el día de los Santos Inocentes. Tenga mucho cuidado, no preste dinero, no preste atención a estas noticias que luego nos engañan con la inocente palomita. Así que vamos a comenzar este informativo. Muchas gracias a nombre de todo este gran equipo. Llegó prácticamente el fin de semana. Estamos a unas horas de comenzarlo y para mí es un privilegio que nos puedan recibir a través de las frecuencias de Grupo Fórmula este último viernes del año. Estamos en la cuenta regresiva para recibir el 2026. Faltan tan solo 5 días. Y en esos 5 días usted tiene la posibilidad de avanzar o de dar cuenta. Pues yo creo que llegó un buen momento para decir ya, basta, se está terminando el año y no hice esto, esto o esto. Así que gracias por estar con nosotros. Vamos a estar en esta hora con mucha información y recuperando estos programas especiales, estas entrevistas, charlas, noticias de México y el resto del mundo. Algo que le informamos, le dimos a conocer igual también en muchas ocasiones antes que otros medios de comunicación los escuchó, los supo, los vio aquí a través de la pantalla del YouTube, del canal oficial de Grupo Fórmula o bien a través de las frecuencias de Radio Fórmula. Recuerde que estamos en el 104.1 FM 1500 de AM. Este viernes hay que rescatar el caso de Teuchitlán. Este caso conmocionó no solo a México, sino a buena parte de la opinión pública en el mundo. Es que las imágenes de lo que se localizó al interior de este rancho, del rancho Izaguirre, acapararon las portadas de los medios de comunicación impresa y también de los medios electrónicos. Incluso diarios a nivel internacional retomaron esta información. Y es que revelaba pues, el horror que se había vivido de la tragedia, el dolor, la violencia y el auge del crimen organizado en una zona como es Jalisco. Jalisco, por desgracia, ocupa los primeros lugares en cuestión de desaparición forzada y un caso que es pues emblemático alrededor de esta tragedia humana que se vive en México es esto, el rancho Teuchitlán, ahí en Jalisco. También le vamos a tener cómo cambió el futuro de la tauromaquia aquí en México. Prácticamente pues se canceló, o a pesar de que hay cambios que no la cancelan en su totalidad, pues sí acaban con algo en lo que gira la fiesta, la fiesta brava, ¿no? Las corridas de toros, este concepto de toros o corridas de toros sin violencia, cómo esta decisión le golpea fuerte al sector que pues creaba, y platicamos en varias ocasiones, alrededor de 120 mil empleos directos, una cantidad importante de indirectos. Le vamos a tener esta información, las voces, los pros, los contras y pues lo que se ha vivido en esta ciudad de que no hay toros. Hay varios puntos de la República Mexicana donde aún está la fiesta brava. México, la ciudad como tal, ya no existe, así que le vamos a tener información sobre este tema. También le voy a tener en este resumen mensual de todo lo que fue noticia en el mes de mayo. Recuerde que mi compañera Gina Trejo Briseño nos está llevando de la mano con los hechos más relevantes dependiendo cada mes. Ya hablamos de enero, ya estuvimos en febrero, ya estuvimos en marzo, ya estuvimos en abril. ahora nos vamos al mes de mayo. Así que los dejo con una pausa comercial. Les invito a que nos acompañen. Recuerde que estamos a través de nuestras redes sociales en @Janupi. Ahí nos pueden encontrar directamente. O bien también a través de las redes sociales oficiales de Grupo Fórmula. En YouTube, en Instagram, en X, en TikTok. En todas las redes sociales se encuentra Grupo Fórmula. Ahí también me encuentra @Janupi. Déjenme ir a la pausa. Es muy breve y regresamos con toda la información.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya estamos de regreso y hay que recuperar la entrevista que realicé con Indira Navarro, líder del colectivo Guerreras o Guerreros Buscadores de Jalisco, sobre el hallazgo que realizó este colectivo en marzo de este año en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, en Jalisco. Este grupo descubrió pues el horror que se vivió luego de que recibió una llamada anónima sobre cuerpos que decían estaban enterrados, pero cuando acudieron al lugar, el colectivo de madres buscadoras y de este colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró lo que se dijo en su momento que eran crematorios de la delincuencia organizada. Encontraron, y esta es la imagen más representativa y dolorosa, cientos de pares de zapatos. Eso fue lo que llamó mucho la atención y que fue pues prácticamente el detonante. Además, encontraron carteras, mochilas, pantalones, camisas. Incluso la Fiscalía del Estado de Jalisco hizo una página, prácticamente para abrir una página de internet dentro de su propio dominio para clasificar todo lo que encontraron de los objetos personales. Fueron imágenes que pues resultaron ser desgarradoras y que representaban una realidad allá en México. Es una entrevista que le realizamos a Indira Navarro, era marzo del 2025. ¿Qué fue lo que ocurrió? Mira, el miércoles pasado?
El 5. Uh-huh. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nosotros desde julio ya estábamos manejando la información de los reclutamientos aquí en el estado de Jalisco. Estaba pues el gobierno pasado, por supuesto, que hacía omisión, trataba de ocultar todo este tipo de situaciones que estábamos viviendo, porque eran reclutamientos no nomás de aquí del estado, sino de toda la república. Hicimos ruido, sí, a nivel nacional, porque aquí creo que los medios locales pues no tenían miedo quizás a las represalias por parte de ese gobierno. Se destapa que eran más de 300 reclutados. La pregunta era, ¿a dónde los llevan? Si eran reclutados, ¿a dónde los llevan? Pues pensábamos que para la sierra. Nunca imaginamos que los llevaran como a 58 minutos del centro de Guadalajara, que es a la estanzuela Teuchitlán. Uh-huh. Un centro de reclutamiento, y se va a escuchar fuerte y mal, pero era un sitio de exterminio también. Como en septiembre la fiscalía pues obviamente pues llega a esta finca, hace cateo, detención de 10 personas, uno abatido, armas, muchísimas cosas más, uh-huh. Autos, todo, ¿no? Vehículos. Pasan 2 días y pensamos que seguía pues asegurada. Recibimos llamada de una persona que estuvo en el lugar, que fue reclutado y que vivió en carne propia todo este martirio, porque él dice que fue un infierno en vida. Uh-huh. A los muchachos que llegaban ahí solamente vieron las listas que hay, eran por sobrenombres, así se reconocían por sobrenombres. ¿Qué encontramos al llegar a ese lugar? Híjole, pues de primer... La primera vista, que es infinidad de ropa de estos jovencitos, calzado que estaba pues hecho bola ahí, una compañera se puso a medio contarse, le perdí la cuenta, pero sí llegó a contar más de 200, 220, y más lo que estaba en otro cuarto. Había un altar que sí se veía muy imponente, pues de la Santa Muerte, de Santería, de Babalao, de diferentes religiones. Esto te enchinaba la piel, porque al ver todo eso parecía, hicieron unas comparaciones de, no recuerdo qué guerra, qué sitio de exterminio de hace muchísimo tiempo, en no recuerdo qué país, uh-huh. y hacían esta comparativa. Eso no fue todo, por supuesto encontramos muchísimos indicios, casquillos, encontramos cargadores, encontramos aparte de toda esta ropa que era evidencia. Claro. Era una evidencia muy clara para poder saber si eran artículos de las personas que tienen ficha de desaparecido como reclutado, ¿verdad? ¿Qué pasa después al hacer prospección? Porque nosotros nada más vayamos varilla, pico y pala. Lo que no entendemos es cómo si las autoridades entraron con...
Ellos entraron con infraestructura, con tecnología. En el mes de septiembre, ¿no vieron esto?
Con
lo que ustedes se toparon hace unos días, mira, Indira. ¿No es indignante primero?
No. Por supuesto que es indignante, pero tú nunca vas a comparar el trabajo que hace una persona por sacar el trabajo,
claro,
a una persona que lo hace de corazón y que tiene su desaparecido. Obviamente, una persona con la desesperación y una familia que rentó un camión muy caro, o sea, para poder llegar al lugar, y con la desesperación y la ilusión de encontrar algo o los restos de su hijo, porque dicen que controlan la chamarra. Entonces, haz de cuenta que al momento de hacer prospección, después de ver todo lo que estaba el campo, porque definitivamente pues era campo de adiestramiento, y es lo que nos decía el joven, ahí se ven las llantas, ahí se ven los alambres de púa, ahí se ven el sitio como un tipo laberinto, que si te tapaban los ojos no dabas, te mataban, había un cuarto que le llamaban carnicería, donde desmembraban. Y pues, ¿qué se encuentra? Se encuentra unos crematorios que nunca se habían visto. ¿Cómo? Nosotros hemos encontrado crematorios, pero pues hechos como si fueran para pan, otros artesanales, nada más el hoyo. Pero esto eran fosas, como si fueran a enterrar cuerpos, ponían bases de piedras para calentar, no sé, ahí echaban los cuerpos, echaban varios, lo utilizaban como por algunos días y lo tapaban con tierra. Así sucesivamente. Entonces, dice el muchacho, eso nos obligaban a hacer, y créeme que yo no lo quería hacer porque a mí me levantaron, yo no quería ir, pero la mayoría que estaban ahí era porque les ofrecían trabajo por internet, y otros que sí sabían a lo que iban, pero decían, no mames, no vengo a esto, claro. A mí me dijeron que era de otra manera, los tenían acostados en el piso, dice, yo conté como 200 cuando empezaron a pasar lista, y coincide con la lista que está ahí, ciento y feria en la primera tanda. Lo curioso es que este centro tenía como 3 años, un poquito más ya funcionando. Imagínate todos los muchachos que pasaron por
el
ahí.
El horror, Indira. Tú, tu dolor con 9 años de buscar a tu hermano, has visto muchas cosas, seguramente en este caminar, en estos años. ¿Te habías encontrado ante algo como lo que vieron la semana pasada?
No, nunca.
Nunca.
Yo creo que ha habido pocas situaciones en que yo, que me considero una persona fuerte por ser la cabecilla del colectivo, porque tengo que mantener como fría y ver ya nada más 2 ocasiones cuando encontramos los hornos en el Salto y cuerpo tras cuerpo y en Cerro de Totoltepec y en San Lucas Evangelista, que fueron más de 100. Son las únicas veces, yo creo, que me he quebrado un poco, pero esta ocasión yo me quedé sentada viendo. Y dije, pensaba, yo soy madre, por supuesto, ¿dónde llegó a quedar todas las ilusiones, los sueños de estos jóvenes que tenían esa esperanza de ganar un poco más? Los que venían por su propia voluntad, que pensaban que les iba a ir bien, que pensaban que era fácil ser sicario, que pensaban que iba a ser, pues llego ya luego soy sicario y me van a pagar. No. Decían, les hacían creer que les pagaban, pero obviamente les quitaban el dinero para ir para la comida, para lavar la ropa, y la ropa era de todos.
No, qué tremendo caso. Tremendo, tremendo. Estoy platicando con Indira Navarro, líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. ¿Qué dicen las autoridades allá en el estado de Guerrero, Indira?
Aquí en el estado de Jalisco,
de Jalisco,
dicen las
perdón.
Autoridades. Inmediatamente se le hizo el llamado directamente a la fiscal de desaparecidos. Por supuesto que lo atendió, fue personalmente, y estaba indignada. Últimamente hemos estado trabajando en colaboración. A raíz del cambio de gobierno se ha habido más apertura por esto, por las autoridades, ¿verdad? Hemos trabajado en coadyuvanza, pero Llegó y créeme que estaba en su cara desencajada, indignada y molesta con la gente que le mintió, porque obviamente ella encarga, ¿no? Tiene sus encargados. Y a ella le habían dicho que ya se había terminado, pues si habían hecho el procesamiento, había más de 20 banderillas. Y dice, esto es inadmitible. Yo la llevaba a lugares, mira, fiscal, aquí encontramos más de 80, sabe cuántos casquillos, aquí están unas esposas, aquí está una credencial, hay unos libros que tienen pues evidencias, los cuadernos con los nombres, los apodos que les ponían y por supuesto que la ropa. Pero venga a ver, le dije, aquí sacaron un horno antes y un crematorio y nunca lo dijeron. Y obviamente era porque el gobierno pasado hacía omisiones. Y acuérdense que quien decide, quien manda, era el gobernador.
Enrique
que no
Alfaro.
Nos podía ni ver.
En ese entonces, exacto. Enrique Alfaro. Pues,
en ese entonces.
Indira, gracias por estos minutos. Sabemos que debe ser durísimo. Pero permítenos estar cerca de ti para seguir difundiendo esto, que es el horror, para que también hagamos conciencia como sociedad de lo mal que se está en ciertas regiones de México y donde pues se ha perdido todo. Todo elemento esencial ante la vida.
Oh,
Indira, gracias. Pues, cuídate mucho y un abrazo
gracias
grande.
Gracias a ustedes.
Cuídate.
Igualmente,
es
hasta luego.
Indira Navarro y es líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Vamos a la pausa comercial, es muy breve. Regreso con mucho más en este programa especial aquí, juntos con Jaime Núñez.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bien, ya regresamos y vamos con lo más relevante, lo que nos tiene Gina Trejo Briseño y, por supuesto, los hechos que marcaron la historia, que fueron noticia durante mayo. La revisión que realiza Gina Trejo Briseño.
En mayo, el centro de la información seguía en el Vaticano con la elección del sucesor del Papa Francisco. El 7 de mayo, la Basílica de San Pedro fue escenario de la misa Proeligendo Romano Pontífice, una celebración para invocar al Espíritu Santo para que ilumine a los cardenales electores al momento de emitir su voto para la elección de un nuevo Papa. Al terminar esta misa, los cardenales electores juraron secrecía para la votación y después se dirigieron en procesión a la Capilla Sixtina, testigo imponente de la elección del Papa. Después, el cardenal protodiácono Diego Giovanni Ravelo pronunció la frase en latín, «Extra omnes, fuera hombres», que dio inicio al cónclave y el cierre absoluto de la Capilla Sixtina. Y llegó la primera votación acompañada de una fumata negra. Las dos siguientes fueron iguales, hasta que el esperado humo blanco salió por la chimenea de la Capilla Sixtina el 8 de mayo para anunciar al mundo que había un nuevo jefe de la Iglesia Católica. Así, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, el cardenal protodiácono Dominique Mamberto anunció que el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost fue elegido obispo de Roma y decidió llamarse León XIV.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam, eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
En medio del jubileo en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV pronunció desde la Logia de las Bendiciones su primer discurso al mundo.
También una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo.
Y del Vaticano vamos hasta Estados Unidos, donde la tarde del 17 de mayo, el buque Escuela Cuauhtémoc de la Secretaría de Marina chocó contra el puente de Brooklyn en Nueva York durante una maniobra de zarpe con casi 300 tripulantes. 22 de ellos resultaron heridos y otros dos murieron. Se trata de los marinos Adal Jair Maldonado y América Yamilet Sánchez. Tres días después, el 20 de mayo, el secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales, reveló que el buque era controlado por un piloto de puerto del gobierno de Nueva York y pidió no especular.
y en particular en Nueva York, el buque tiene que ser controlado por un piloto de puerto especializado del gobierno de Nueva York. Entonces, toda la maniobra que hizo el barco desde que zarpa del muelle hasta que tiene la colisión está bajo el control del piloto. ¿Quién decide cómo se hace la maniobra y con qué medio se va a ayudar? Es precisamente el piloto de puerto. Por eso, ahorita no podemos especular si usó el piloto adecuadamente los medios. Lo que sí podemos decir es que dispuso de poco tiempo para hacerlo.
Ese mismo día, el 20 de mayo, un doble homicidio conmocionó a la Ciudad de México. Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, habían sido asesinados en la alcaldía Benito Juárez. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum minutos después de los crímenes.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, acaba de emitir una tarjeta informativa. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Ximena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno, en la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia moderna de la alcaldía Benito Juárez. Desde el Gobierno de México enviamos condolencias a sus familiares, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia. Y nuestro apoyo incondicional a la jefa de gobierno y, por supuesto, nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de estas dos personas. Vienen trabajando en nuestro movimiento desde hace mucho tiempo. Los conocemos, nuestra solidaridad a sus familias, a Clara, y vamos a darle todo el apoyo que requiera por parte del gobierno de México.
Más tarde, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio un mensaje donde recordó a sus colaboradores.
Me siento muy triste por la pérdida de Ximena, de Pepe, con quienes por muchos años compartimos anhelos y luchas por transformar primero Iztapalapa y ahora la Ciudad de México. Ximena, una mujer maravillosa, incansable, buena, muy buena. Y a Pepe lo conozco casi de niño.
En otros temas, el entonces fiscal del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, se atrevió a decir por primera vez que buscaban los cadáveres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa aquella noche entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cadáveres. Bueno, es que los avances son esos. Ahora, si ustedes me preguntan si hemos encontrado, nosotros a los muchachos no los hemos encontrado, pero las investigaciones continúan. Sí, los procesos no se detienen.
Mayo terminó con la CENTE, que desquició la ciudad con marchas, movilizaciones y con un plantón que instaló en el Zócalo de la Ciudad de México desde el pasado 15 de mayo. Sus principales demandas eran la derogación de la ley del ISSSTE de 2007, que sustituyó el esquema de pensiones solidarias por uno de cuentas individuales administradas por Afores y un aumento salarial del 100% directo al sueldo base. Para Juntos, informó Gina Trejo Briseño.
Gracias, querida Gina. Vamos a la pausa comercial, es muy breve. Estamos de vuelta en este viernes, en este 26 de diciembre. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, continuamos de la mano con Gina Trejo Briseño en este conteo que tenemos previo a la Copa Mundial. Recuerde que el próximo año, 2026, será México sede junto con Canadá y junto con Estados Unidos de la Copa Mundial. ¿Eres tú, Gina? ¿Qué pasa y qué falta para el Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026?
Faltan 167 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. El águila Clutch es una de las tres mascotas oficiales de la Copa del Mundo. Representa a Estados Unidos. Con su espíritu insaciable, vuela los cielos norteamericanos con una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Clutch es un mediocampista que se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido. Es audaz en la cancha y es una fuente de inspiración fuera de ella. Clutch anima a sus compañeros y convierte los retos en oportunidades. Como todo buen centrocampista, tiene la capacidad de unir a las personas que le rodean. En Grupo Fórmula informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Muchas gracias, Gina. Regresamos juntos para hablar ahora sobre lo que pasó con la tauromaquia. Ya le decía al inicio del programa, lo que pasó aquí en la Ciudad de México, hacer un poco de historia. El 13 de marzo, la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, anunció la prohibición de las corridas de toro que tuvieran violencia y anunció un concepto de corridas de toros sin violencia. Esto da un giro total, por completo, a esta fiesta, como se considera a la tauromaquia. Se prohibió la muerte del toro dentro y fuera de la plaza, así como el uso de objetos que provoquen heridas, lastimaduras o bien muerte. Solo se autorizó el uso del capote y de la muleta. Sobre esto entrevisté a mi querido Pepe Saborit, director de Tauromaquia Mexicana AC, un buen amigo además de muchos años, pero quien representa también los intereses de la tauromaquia. Él denunció que nunca fueron consultados y calificó esta decisión como una decisión unilateral. Es parte de lo que me dijo Pepe Saborit en ese momento, cuando ya era una decisión tomada. Esta propuesta de, pues, que ya se veía venir sobre lo que ha ocurrido en el mundo, y México no puede estar exento de todo esto que está sucediendo en ese sentido. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué debe pasar? Ya hay una postura por parte de Tauromaquia Mexicana. Me da mucho gusto poder recibir esta tarde al director de Tauromaquia Mexicana, esta asociación civil, Pepe Saborit. Pepe, qué gusto, tiempo de no saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Jaime, ¿qué tal? Un gusto es mío. Saludos.
A ver, Pepe, ¿cómo analizarían y cómo leen esto que hoy se propone desde la jefatura de gobierno?
Sí, nos llama mucho la atención que nunca fuimos consultados. El sector taurino, llámese ganaderos, empresarios, toreros, veterinarios, doctores, en fin, todo lo que es el gremio de profesionales del medio, nunca fue consultado por el gobierno capitalino. Uh-huh. El poder legislativo a través del Congreso de la Ciudad de México nos ha escuchado, hemos hecho foros y demás, así ha pasado en otros lugares donde somos escuchados, y eso nos llama la atención, que es una decisión totalmente unilateral. Pareciera que este discurso que dijo hoy la jefa de gobierno fue redactado por los grupos prohibicionistas, porque es totalmente inviable y tiene bastantes imprecisiones. Ahora que escuchaba en el audio, dice que no se maten dentro y fuera, el animal va a morir. O sea, finalmente todos sabemos esta imposición moral que tienen estos grupos, incluso con de corte del veganismo, etcétera. El animal tiene que ser sacrificado porque es de alimento, o sea, uh-huh, se puede comer este toro. Entonces, se ve que tiene este desconocimiento, y lamentamos, porque desde antes de que tomara protesta, que fuera electa, se ha buscado acercamientos con el gobierno de la capital, con la jefa de gobierno, Clara Brugada, y nunca hemos tenido esa apertura de diálogo. Y nos extraña también, viniendo de un movimiento progresista de apertura del pueblo, no se haya escuchado a un sector importante del pueblo. Es verdad que ahorita los grupos prohibicionistas captaron 27 mil firmas en una iniciativa ciudadana. Hace un año el sector taurino captó 30 mil firmas también en otra iniciativa ciudadana, y más allá de eso lo puede ver uno, cómo entran 30 mil, a este mismo año, 2025, entraron 35 mil personas, 20 mil personas a la plaza con boleto pagado. O sea, hay una mayoría en ese sentido de taurinos dentro de la Ciudad de México que no han sido escuchados por la jefa de gobierno, y nos llama la atención por las características que ha tenido este movimiento. Recordemos, Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras siempre decía: ábranse al diálogo. La misma presidenta Claudia Sheinbaum ayer mismo dijo: hay maneras, hay que buscar encuentros, hay que buscar formas, reconociendo a la presidenta de la República que es una actividad cultural, una actividad que genera empleos, uh-huh, que tiene una crianza de una raza única, reconocidos por la presidenta de la República, buscando espacios de diálogo. Y al día siguiente, Clara Brugada, del gobierno de la Ciudad de México, de una manera, repito, unilateral, toma excepción que no tiene ningún sentido, porque en ninguna parte del mundo, es otra de las imprecisiones que dijo, hace esa práctica. En Portugal hay una ley del siglo XXI, uh-huh, donde sí se permite el sacrificio. O sea, que no se sacrifique en Portugal es una cuestión también, no hay tiempo ahorita de platicar el tema histórico, pero sí se permite en Portugal, que quede claro, el sacrificio de los animales. Entonces, de que el animal se va a sacrificar, no vas a salvar la vida de esos seis animales que se van a consumir finalmente para un tema del ser humano. Es importante regular, no prohibir, recordar la máxima también de la 4T, prohibido prohibir, cuando afectas derechos humanos. Y aquí se están afectando derechos humanos reconocidos en la Constitución. Entiendo. Así es, entonces sí nos llama la atención. Hay que regular de acuerdo a las características de cada animal y su relación con el ser humano, como está la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, volvemos, es una cuestión de imposición moral que lamentablemente ha sido seducida la jefa de gobierno por estos grupos. Y desde Tauromaquia Mexicana sí expresamos, estamos abiertos al diálogo, como siempre lo hemos expresado, con ganas de reunirnos con ella, con su equipo de trabajo, para de una manera científica y con realidades demostrar que es inviable lo que dice ella. Es una prohibición velada. Lo que hoy acabamos de vivir es una prohibición velada. Entiendo que no quieren tener el sello de prohibicionistas. Entonces, el discurso fue, yo no prohibí, pero en realidad el día de hoy acaba de prohibir porque no son viables esas corridas de toros, porque no tiene ningún sentido por donde se quiera ver, ¿no?
Entiendo. Pepe, por último, piden entonces diálogo, que los escuchen y que se platique. Eso es lo que se pide.
Y que se conste con la realidad, que venga una plaza de todos, que vaya una granada, que vea cómo se cría, cómo es el sacrificio, no por sacrificar un animal, ni el tema de la sangre, es una cuestión de perversidad y algo inmoral, como lo han querido poner esos grupos prohibicionistas. Sabemos que no es un tema de bienestar animal, o sea, hay que cuidar a los animales, pero no están salvando ninguna raza, al contrario, le están con esta decisión, va a ayudar a que se extinga esa raza, porque sí dice Ciudad de México, pero es una economía diversa, cruzada, porque el toro que se lidia en la Plaza México se cría en otro lado, el sastre con el que va el torero, con el apoderado, el transportista, viven en otra parte. Es una economía ahorita que también comentabas de Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, etcétera.
Claro.
Es lo mismo, no es una economía de una sola ciudad, sino que afecta a nivel nacional esta decisión, ¿no?
Pues Pepe, gracias por estos minutos, ya veremos si hay alguna respuesta por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Pepe Saborit, gracias. Bueno, aparte de lo que me dijo Pepe Saborit sobre esto de la tauromaquia. Y bien, en medio de la crisis de desaparición en el país, entrevisté al coordinador de proyectos del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, Edgar Cortés, que me explicó cuándo una persona es considerada como desaparecida y las variantes de una desaparición forzada, que la comete un servidor público o bien un particular en complicidad con una autoridad. Es parte de la charla que tuvimos, es lo que me dijo Edgar Cortés, quien es el coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. A ver, Edgar, primero, el concepto dolorosísimo de desaparición, ¿cómo está retratado esto en nuestras leyes? ¿Cuándo una persona es considerada desaparecida? ¿Y cuáles son o qué es lo que sigue? El siguiente paso para atender y caminar al lado de las familias y al lado de una investigación profesional que debe ocurrir para poder dar con su paradero.
Pues mira, básicamente en México tenemos una definición que está en la Ley General de Desaparición. Y digamos, dicho de manera muy simple, se define el delito cuando una persona o un grupo, digamos, oculta el paradero de otra persona y además oculta información para poder ubicarla, ¿no?
Okay.
Y aquí hay dos distinciones que creo que son fundamentales. Una, se habla de desaparición forzada cuando esta acción la comete un servidor público, un policía, un agente del Ministerio Público o un particular con el permiso, con la complicidad de una autoridad. Esta es la definición de desaparición forzada, que digamos tiene la característica de que se hace pues desde el poder público en ese sentido. Y hay una variante que está en nuestra ley, que es la desaparición cometida por particulares, donde es una persona...
Donde no interviene el Estado.
Donde no interviene. Ellos cometen la desaparición básicamente ya sea para exponer un castigo a la persona, para impedir que se sepa de su paradero, ¿no? O para ocultar, digamos, otros delitos. Pongo un ejemplo. En el último tiempo hemos ido conociendo casos de mujeres jóvenes, sobre todo, que se desaparecen, que están denunciadas como desaparecidas, pero que un tiempo después, a veces días o semanas, pues de pronto se localiza su cadáver y resulta que es un feminicidio. O sea, un homicidio de una mujer cometida por su condición de mujer, pero que se hace una desaparición intentando ocultar el primer delito, ¿no?
Entiendo. Y en ese sentido, ¿cuántas horas o días tienen que pasar para que alguien sea considerado una persona desaparecida dentro de nuestras leyes?
Dentro de nuestras leyes, ninguna. A partir del momento en que hay, digamos, pérdida de contacto, que no sabes de la persona, no sabes dónde está, no te contesta el teléfono, a partir de ese momento se considera una desaparición. Puede ser que no tengas la certeza de si es una desaparición voluntaria porque la persona se quiso ir o porque es víctima de un delito. Pero lo que hemos logrado en las leyes mexicanas es que se atienda a esa desaparición de manera inmediata y se busque a la persona. Entonces, y esto es muy importante porque durante mucho tiempo ha estado la idea muy animada, muy propiciada desde las autoridades de que había que esperar un tiempo. Se decía 72 horas.
Exacto.
De acuerdo a nuestra ley, no. A partir del momento en el que, digamos, la familia, un amigo, un conocido, tiene indicios para decir no localizo, no sé dónde está la persona, no responde a los llamados, los familiares, la gente cercana tampoco sabe de ella, a partir de ese momento se puede poner en funcionamiento los procesos de búsqueda. Y es muy simple, digamos, si no hay más información, se puede ir a una comisión local de búsqueda y plantear eso, que la persona está desaparecida, y esa comisión tiene que hacer una serie de acciones de búsqueda inmediata. Tienes algún indicio de que sí hay un delito, de que alguien se la llevó de manera violenta, en contra de su voluntad, lo puedes hacer en la comisión de búsqueda o en una fiscalía, porque ya tienes una información que te hace presumir que hay un delito.
Edgar, en ese sentido, estoy platicando con Edgar Cortés, él es coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. A eso iba. ¿Quién sería o quién tendría que ser el primer respondiente? ¿A quién debemos acudir y quién se debe pronunciar al respecto de una desaparición?
Pues yo te diría, digamos, en términos amplios, cualquier autoridad.
Okay.
Pero yo voy a especificar tres que creo que son las más. Uno puede ser policía preventiva, más una policía preventiva que va si le planteas eso y tiene, puede ser un primer respondiente. Uno segundo son las comisiones locales de búsqueda. Hay comisiones en todos los estados y una a nivel federal. Puedes ir ahí y decir, tengo esta información de una persona que está desaparecida. Y también lo puedes hacer en la fiscalía. Y cualquiera de estas tres instituciones tiene que tomar la información de esa desaparición y poner en funcionamiento una serie de acciones que se llaman de búsqueda inmediata. Es empezar a buscar a la persona a partir de ese momento. Eso ya te permitiría investigarla no solo caso por caso, sino probablemente lo que se llama bajo un patrón. O sea, hay un grupo que está actuando de cierta manera y que eso está propiciando la desaparición de un grupo que probablemente tiene características similares, hombres jóvenes, mujeres jóvenes, en cierta edad, con ciertas características, y eso te permitiría hacer una investigación ya no caso por caso, sino probablemente un patrón que está siguiendo algún grupo dedicado a la delincuencia.
Y en ese sentido, Edgar, ustedes desde el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, ¿han visto esta manera de operar de los grupos delincuenciales como lo que hemos estado planteando a lo largo de los últimos días?
Sí, yo creo que hay muchos trabajos de los colectivos, de las organizaciones que ubican patrones. Está ahora este de Jalisco, que se ha ubicado de muchos hombres y mujeres jóvenes que les han ofrecido un trabajo, que los han citado en inmediaciones de la central camionera de Guadalajara, y ahí hay un patrón. Otros patrones es en algunos estados, digamos, aquí mismo en la Ciudad de México, han desaparecido un número importante de mujeres jóvenes, entre 15 y 19 años la mayoría, y probablemente se puede plantear la hipótesis de que pudieran estar asociados a tema de tratas, ¿no? Okay. Que es algún grupo que las está reclutando para después tal vez dedicarlas a la prostitución o algún tipo de trabajo. En algún momento en Veracruz, hay incluso un caso abierto, en un periodo muy corto desaparecieron igual un grupo de mujeres jóvenes entre 15 y 20 años y todas ellas estaban, digamos, postulando para un trabajo de decanes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues vas teniendo estas características de grupos que probablemente tienen alguna intención de reclutarlos, ya sea para ser sicarios, ya sea para dedicarlos a la trata de personas, a la prostitución o algún tipo de trabajo forzado, como también parece que estaba en el caso de Teotihuacán.
Qué caso, pero bueno, pues es un tema que seguramente seguiremos abordando. Edgar, y te agradezco mucho que nos regalaras estos minutos. Bueno, pues así es como llegamos al final de este programa. Yo los espero el próximo lunes para continuar juntos en este recuento, en esta serie de programas especiales de lo más relevante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Quédense con Juan Becerra y quédense en este fin de semana, inicio de fin de semana. Cuídense mucho. Nos escuchamos el lunes aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.